Y lo trajimos para hablar del VIH, ¿no? Usted nos habló de esto previamente.
Hace 8 días.
Sí, y pues bueno, vamos a desarrollar el tema. Usted nos dice por dónde lo abordamos.
Bueno, ¿por qué empezamos? Hablemos un poco acerca del...
¿Del origen?
Del origen, exactamente. Uh-huh. Se ha hablado mucho, hay muchos mitos, porque precisamente no se conoce muy bien el origen del virus. El virus se supone que viene de los chimpancés, como casi todos los virus. No sé si han oído la gripe aviar, la gripe porcina.
Vienen de algunos animales.
Exacto.
Supuestamente.
Así es. O sea, son virus. Uh-huh. Y los virus tienen la posibilidad de pasar de una especie a la otra, de mutar. Uh-huh. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, se supone, según la, como el rastreo genético, que viene de los chimpancés del África Central. El mecanismo no es muy claramente establecido, pero se ha visto que los virus de ciertas especies de micos allá es muy parecido al del VIH y les causa sintomatología parecida. O sea, tiene como el mismo progreso. Y el descubrimiento, bueno, eso se dio más o menos a principios del siglo XX, en la primera mitad, de 1900-1950. Y ya el descubrimiento como tal, la tipificación que nosotros llamamos, se dio más o menos en la década de los 80. En 1983, y eso se prestó para polémicas. De hecho, hay una película muy buena, no recuerdo exactamente el nombre, pero muestra el debate y la lucha jurídica que hubo entre dos institutos, uno en París y otro en Estados Unidos, para descubrir el virus del VIH. Porque obviamente eso fue la sensación cuando se descubrió, claro. Porque eran enfermedades muy, muy raras y decían, ¿de dónde viene? Y desde entonces, ya hace más o menos 30 años, un poquito más de 30 años, pues conocemos este virus.
Doctor, y entonces, si eso venía de los chimpancés, ¿cómo pasó a los humanos?
Eso es lo que...
Sí, se supone que es por transmisión sexual, ¿no?
Exactamente. Eso es una muy, muy buena pregunta, y eso hace que se creen mitos, uh-huh. De que de allá no viene el virus, de que el virus fue inventado por un laboratorio X o Y, ¿sí? Por rastreo genético se hace esta teoría, pero el mecanismo de transmisión de una especie a la otra no es muy claro. Al parecer, se supone que los primeros humanos que presentaron eso fueron quienes convivieron con los chimpancés en la zona. Uh-huh. Pero no es muy claro el método por el cual el virus pasó de los chimpancés a los humanos.
A los humanos, bien. Y eso, okay, ya hicimos un recorrido histórico. Primera parte del 50, luego se tipifica en los 80.
Exacto.
Y eso se vuelve una revolución, ¿sí? Una revolución en... Y de alguna manera también un escándalo para las personas que también lo empiezan a padecer. ¿Cómo se trató en aquellos días médicamente a las personas que padecían esto, a las que le encontraban el VIH?
Bueno, al principio fue difícil y fue desesperanzador porque no había tratamiento. Simplemente es ver qué les pasa, estudiar. Así pasa con casi todo en medicina. Al principio uno solo observa. Porque pues obviamente uno no tiene, si no conoce bien la causa, pues cómo la va a tratar. Entonces el problema fue que al principio el virus fue descubierto en pacientes homosexuales, hombres. Entonces empezó el estigma. Esto es una enfermedad exclusiva de los hombres homosexuales. Uh-huh. Entonces a partir de ahí fue que empezó el estigma hacia esa comunidad con respecto a este virus. Obviamente al principio no había mecanismos de tratamiento, entonces lo que hacían los científicos al principio era simplemente dejar que pasara, estudiar cómo se comporta el virus y poder descubrirlo bien. Y obviamente ya cuando se empieza a descubrir el virus al final de la década de los 80, en los 90, se empieza el estudio de vamos a conocerlo, vamos a hacer estudios moleculares y a partir de ahí es que se desarrollan los medicamentos que tenemos actualmente.
Es decir, ¿los medicamentos de hoy son los mismos de los años 90?
No.
Ah, ya.
El principio es más o menos similar, pero son medicamentos más perfeccionados. Uh-huh. Antes solo teníamos un medicamento que se conoce por siglas de AZT, uh-huh. Que el nombre técnico es sidobudina. Era el único que existía en su época pues, para tratar el VIH. Entonces, el éxito era muy, muy pobre realmente. Pero en la actualidad tenemos una terapia, son 4 medicamentos que se usan al tiempo para tratar a los pacientes. Incluso ya se ha logrado que los 4 queden en una sola pastilla y se toma una sola dosis diaria y la tasa de éxito ha sido muy, muy buena.
Bueno, doctor, entonces hablemos de cómo funciona este virus. ¿Cómo es que ya dentro del humano empieza a actuar? ¿Qué es lo que ataca?
El virus, precisamente O sea, todos los virus necesitan anidarse o meterse o estar en una célula del cuerpo humano para poder reproducirse, porque ellos por sí solos no tienen el mecanismo de hacerlo. Entonces, por ejemplo, el virus de la gripa se introduce en los epitelios respiratorios para reproducirse. El virus del papiloma humano en las células del cuello uterino. Por eso produce el cáncer de cuello uterino. El del VIH, este es más avispado y más problemático, porque precisamente se mete con la policía de nuestro cuerpo. Es decir, las células de defensa del cuerpo son los hospederos del virus. Entonces, obviamente, el virus llega allá, se reproduce, pero este es un poco más agresivo que el resto, porque no solo aprovecha la célula para vivir, para reproducirse, sino que al momento de salir de la célula, la destruye. Entonces, va destruyendo paulatinamente a medida que se reproduce las células de defensa que nosotros tenemos. Y por eso las personas que tienen VIH posteriormente tienen inmunodeficiencia. Por eso el virus se llama de inmunodeficiencia humana, porque se va perdiendo la inmunidad.
Es decir, que ahí cualquier cosa les es susceptible de enfermarse.
Exacto.
Muy bien. Alejandra.
Yo tengo una pregunta y es que, ¿cómo hace el ser humano para darse cuenta que tiene el virus? O sea, ¿cuál es el primer síntoma que uno dice, me siento mal y qué está pasando para recurrir y darme cuenta que tengo ese virus?
Realmente la respuesta a eso es muy fácil, pero puede generar un poco de susto en los oyentes, porque el virus produce unos síntomas muy, muy inespecíficos. Al principio, cuando uno tiene la relación de contacto o tiene, digamos, hay que recordar que no solo es sexual la vía de transmisión. Las primeras semanas se supone que uno tiene síntomas parecidos a una gripa, ¿sí? Entonces la idea no es que piensen cuando tienen una gripa
que tienen ya el virus.
Exacto. Uh-huh. Sino que los síntomas son muy, muy inespecíficos. Los verdaderos síntomas como tal no son propiamente el VIH, sino de las enfermedades que llegan aprovechando que uno no tiene defensas, que ahí es cuando uno empieza a sospechar desde el punto de vista médico. Por eso es recomendable practicarse el examen de manera anual si usted tiene una vida sexual activa. Esa es la recomendación, porque no hay otra manera de saberlo.
Sí. Es decir, no es que aparezca una sintomatología generalizada, sino que como el cuerpo está deteriorándose, incluso una pequeña gripa puede complicarle y eso termina en otras cosas. Y es porque el cuerpo ya no tiene esa inmunodeficiencia.
Así pasa. Uh-huh. Los primeros casos fueron precisamente de neumonías supremamente raras. Uh-huh. Que decían,
estos virus, no le baja con nada.
Exacto, estos virus, estas bacterias o estos hongos son muy raros.
Sí.
Solo ocurrían en pacientes con cáncer o alguna inmunodeficiencia muy rara. Y a partir de ahí fue que se dieron cuenta de que existía el virus de VIH.
Bueno, el doctor acaba de mencionar algo importante. No solo ocurre por el contacto sexual. Hay otras maneras de adquirir el virus. ¿Cuáles son las maneras plenamente identificadas?
Hay tres, a grosso modo. La primera y la más importante, la que uno hace más énfasis, es la vía de contacto sexual. Es decir, toda persona que tiene VIH y sangra en la relación sexual puede transmitirlo. También se puede transmitir por los fluidos vaginales o por el semen. Y la segunda gran vía es a través de compartir elementos cortopunzantes o jeringas o agujas. Por eso en las poblaciones que son drogodependientes es también común esta enfermedad. Y asimismo por eso es que existe ahora la tendencia no de combatir a los drogodependientes, sino suministrarles jeringas desechables, uh-huh, para que no sean reutilizables, precisamente para eso.
Evitar el contacto. ¿Y hay una tercera?
Sí, y la tercera es la menos común, es la transmisión materno-fetal, es decir, la mamá, la gestante que tiene VIH, que le puede transmitir el VIH a su hijo, pero obviamente los controles prenatales son muy estrictos, precisamente buscando evitar la tasa de transmisión al hijo.
Buscando evitar la tasa de transmisión, eso no quiere decir que eso quiere decir que existe un margen de posibilidad de que sí.
Exacto, pero con la terapia actual, uh-huh, la tasa de transmisión es muy, muy baja, muy, muy baja.
Muy bien, doctor, entonces tenemos identificados ya las formas en las que los humanos desarrollamos este virus, lo adquirimos, y entiendo que como es un virus que se comporta de maneras extrañas, que no es dado, que ataca precisamente es el sistema de defensa, es posible que muchas de las personas que han tenido una vida sexual activa, pero que también tienen una inmunodeficiencia o es inmune de, de una manera superior a otras, ¿sí? O sea, es decir, es mucho más inmune que yo. Esas personas, como son más inmunes, puede ser que el virus se le, de verdad le ataque fuerte hasta después de 10 años. He escuchado de eso también, no sé si eso sea un mito.
No, existe. De hecho, hay un tratamiento que fue exitoso en Alemania en el 2007, cuando el, digamos, el sujeto A, Jorge Mario, por ejemplo, se descubrió que tiene, que tuvo VIH, pero nunca desarrolló el SIDA. Hay que hacer una aclaración.
Para allá vamos. Sí, señor. ¿Listo? Gracias por esa aclaración.
O sea, ahorita hablamos de eso, pero con respecto al experimento,
sí.
Digamos, Jorge Mario, paciente X, paciente cero, por decirlo así, tuvo VIH, pero no desarrolló el SIDA. Entonces dijeron, uy, ¿qué pasó ahí? Cuando lo estudian, se dan cuenta que tiene una variación genética que hace que no desarrolle el SIDA. O sea, lo puede combatir el VIH, lo confina. Entonces dijeron, cambiémosle la médula de un paciente, de otro paciente que tiene VIH, que puede desarrollar la enfermedad, a ver qué pasa si le damos la sangre del paciente Jorge Mario. ¿Sí? Se vio en el 2007 que al hacer el trasplante de médula, la persona que tenía VIH se curó con la médula de Jorge Mario.
De Jorge Mario, porque era más inmune.
Exacto, pero son casos muy contados y depende de un cambio genético.
Listo, doctor. Con esa aclaración, ahora sí, SIDA.
Ok, el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es la etapa final de la infección por VIH. Es decir, uno tiene que tener VIH para que le dé SIDA. A uno nunca le va a dar SIDA si no tiene VIH. Pero si usted tiene VIH, no necesariamente le va a dar SIDA. El SIDA ocurre en los casos que no se controlan.
Entonces, ¿el SIDA ocurre en los casos que no se controlan?
De VIH.
En los casos de VIH no controlados, sí.
Exacto. Entonces, cuando uno detecta un paciente con VIH, generalmente están en etapas tempranas porque se hacen en exámenes de rutina. Y ahí empieza uno a hacerles la terapia y la probabilidad de desarrollar SIDA, que antes era 10 años, se está prolongando mucho más en el tiempo. De hecho, hoy en la actualidad, los pacientes con VIH que reciben tratamiento tienen la misma esperanza de vida que una persona que no tiene VIH.
¡Wow! Eso es revelador.
Ese dato es importante.
O sea,
para quitarle el estigma a la enfermedad.
Por supuesto.
Esa es la idea. Y otro detalle, a propósito, se me olvidó comentarlo cuando estábamos hablando de los métodos de transmisión. El VIH no se transmite por besos, no se transmite por abrazos, no se transmite por compartir utensilios con una persona que tiene VIH, no se transmite por compartir la ducha con una persona que tiene VIH. Eso es muy importante para quitarle el estigma a la enfermedad, porque las personas que tienen VIH son muy discriminadas, bastante discriminadas. Entonces, eso ayuda a que uno comparta más con ellos. Porque si están tratados y la carga viral es muy poca, pues son una persona que prácticamente convive como uno. No tiene patologías, no tiene enfermedades, la gripa no le pasa, neumonía ni nada de eso.
Y se toma la pastillita.
Exacto.
Doctor, pero por ejemplo, voy a poner un accidente. Y soy la única persona que está ahí para poder dar al menos los primeros auxilios. Resulta que es un accidente con sangre, ¿sí? Y yo acudo a ayudar a esta persona y toco su sangre. Pero resulta que tengo una herida.
Sí.
Sí. Y entonces automáticamente mi cerebro dice, ojo, tocó sangre, usted tiene una herida, puede estar contagiado de VIH. O puede contagiarse de eso y de cualquier otra cosa más, ¿sí? Pero escuché alguna vez que el virus está en el aire tan solo un segundo con vida.
Exacto.
¿Eso es cierto?
Sí, este virus, a diferencia de los virus, por ejemplo...
Como el de la gripa.
El de la gripa o bacterias que producen tuberculosis, en el aire no sobreviven mucho, porque precisamente necesitan las células para poder vivir. Es por eso que no sobreviven en el aire.
Es decir, puedo hacerlo con seguridad.
Exacto. Sí. Con respecto a lo del accidente, eso en salud es lo que llamamos accidente biológico. Cuando, digamos, un cirujano está operando y tiene contacto con la sangre del paciente que le cayó al ojo o algo así, se hace Eso se llama un protocolo de accidente biológico, que lo que busca es primero saber si alguno de los dos tiene VIH y digamos...
Tanto el paciente como el médico.
Exacto. Si el paciente no tiene y el médico no tiene, pues tranquilos. Sí. ¿Sí? Si el paciente tuviese o el personal de salud que lo atendió no tiene, pues se le da un tratamiento que es terapia antirretroviral preexposición, que lo que busca en términos...
Terapia antirretroviral...
¿Cómo? Preexposición.
Preexposición. ¿Qué es lo que busca?
Lo que busca este tratamiento es precisamente que una persona que no tenga VIH, que está expuesta al VIH, no lo padezca.
Pero eso es en el momento.
Tiene que ser en el momento. No podemos dejar pasar tiempo.
Si pasa un minuto, dos, tres...
Ah, no, ahí no, pues tampoco tan estricto.
No, es que ya.
Si pasa un segundo. No, ya.
No, es un protocolo que se maneja ahí en el instante, pues, con el grupo de médicos.
Exacto, la idea es que no tome más de un día.
Sí.
El resultado, hay pruebas rápidas que en 20 minutos, con una muy buena sensibilidad, le dan el resultado. Entonces, la idea es aplicar eso para que inmediato, así rapidito, empecemos el tratamiento para la persona no infectada.
Pero eso es solamente un privilegio para eso, como casos como los médicos que están ahí en esa exposición, ¿no? ¿Sí? No, uh-huh. O sea, un ciudadano, el común, no puede ir a comprar una antirretroviral, no sé qué es positiva. deme uno de esos, por favor, en la farmacia, ¿no?
No, esos medicamentos están restringidos precisamente claro. Por eso, para que el virus no haga resistencia, para que no se haga un manejo ahí a la topa tolondra de.
Claro, porque si no, acabé de encontrarme con una chica, voy a disfrutar el momento con ella. Ah, pero bueno, sí, disfrutémoslo porque mañana me compro un antirretroviral con retroexposición.
Esa vaina.
Sí. Entonces el virus
se vuelve. Que no se vuelva al post-day.
Se vuelve. Exacto.
Esa es la vaina.
¿Cuál es, digamos, en qué caso se presenta el mayor índice de. ¿De VIH en el género femenino o en el masculino?
Eso es un mito, ¿sí? Pues digamos, ahí tú no hiciste ninguna inferencia, por decirlo así, pero hay mucha gente dice que es una enfermedad más común en los hombres porque la población de más riesgo es la homosexual, pero los datos actuales muestran que la mayor población son mujeres heterosexuales, las que tienen VIH.
Ah, ¿sí?
Y de hecho ahorita la proporción es mayor en heterosexuales que en personas
homosexuales.
Sí.
Homosexuales.
¿Cómo se maneja el tema del VIH con los jóvenes? Digamos, pongamos un ejemplo, 16, 17 años. ¿Cómo se maneja, digamos, tienen el virus? ¿Cómo es el proceso para seguir con ellos?
Realmente el tratamiento es indistinto. No depende mucho del grupo de edad en el que uno esté. Si el joven tiene VIH de 17, pues se le inicia tratamiento igual que si fuese un paciente de 30 años. Obviamente cambia un poquito por el peso, pero la diferencia en términos prácticos es ínfima.
Bueno, y hay una pregunta que nos hacen a través de internet y es una pregunta básica que habíamos perdido de vista. ¿Dónde se hace precisamente el examen del VIH?
Toda EPS a la que usted esté afiliado, si usted va a la consulta y dice, quiero hacerme examen de VIH, le debe dar la orden para el examen porque eso es un derecho que usted tiene como paciente. Ya cambiará dentro de cada EPS el protocolo como se hace.
Es como un formulario, ¿no?
Sí, exacto, porque obviamente usted tiene que saber que esto es un examen que necesita supervisión, los riesgos que tiene. O sea, le explican en qué consiste un poco si llegase a salir positivo el resultado, ¿sí? Pero usted tiene todo el derecho en su EPS. Asimismo, hay fundaciones, muchas fundaciones, que realizan los exámenes gratis. Hay laboratorios privados que también por costo, pagando. Primero pagando, le toman el examen. Incluso Profamilia también hace el examen de VIH.
Pero da un poco de susto ese examen, ¿no, doctor?
Sí.
Sí, o sea, yo creo que es un susto compartido por todos los que tenemos vida sexual activa, ¿sí? Porque nos da algo de pánico. Lo voy a decir de otra manera, preferimos vivir desconociéndolo.
Sí.
Muchas personas prefieren eso.
Uy, a muchos les pasa.
Sí.
Y otra vaina es que el examen, cuando usted se lo toma, le dicen los resultados de este examen, usted no los va a recibir al correo, tiene que pasar por este protocolo, esto. Obviamente eso aumenta la ansiedad, pero hay que hacerlo así, precisamente en caso de que llegue a salir positivo, poder empezar a darle el tratamiento y que no quede por ahí volando.
O sea, positivo o negativo igual es el mismo protocolo.
Sí.
O sea, es así con ese...
Suspenso.
Generan ese suspenso y esa expectativa en la persona, independientemente si es positivo o negativo.
Sí, pero hay algunos sitios que ya, si es negativo, no le ponen problema y recolema el examen y listo. Sí.
Bueno, doctor, ¿y entonces es este el virus que más, más mella hace dentro de la gente, que más susto produce?
Al que le corren.
Al que le corren, pero...
Yo mejor no hablo de eso.
Sí, exacto. Pero volvamos al tema de los mitos. Y aunque sea quizás una teoría de la conspiración, pero para ser tan atrevido este virus de atacar a la gente que nos defiende allá adentro, ¿no le parece que esto es muy de laboratorio? Oiga, pero qué cosa... O sea, hay virus que atacan otras partes del cuerpo. Usted nos las explicaba hace unos minutos. Pero este ataca a los que nos defienden.
O sea, como un virus biológico, un arma biológica.
Son berracos.
Pues realmente... No tengo manera de refutarle que pueda ser un invento en laboratorio, pero no hay pruebas. Nunca se ha demostrado que venga de un laboratorio. Entonces, asimismo, tampoco hay mecanismo de comprobar el mito. Es decir, claro, las personas que tienen la teoría no tienen cómo demostrarlo. Y pues yo quiero creer que no viene de un laboratorio.
Sí. No, y aparte de tanta tecnología que tenemos, tampoco hay una cura.
Para eso.
Para eso.
Lo que hablamos hace 8 días. Los virus son muy inteligentes y ellos recambian el ADN rápidamente. Si sobrevive alguno al tratamiento, pues obviamente se replica y se replica y se replica y crece y crece y crece. Entonces sale un ejército que ahora sabe defenderse ante el tratamiento. Por eso hace difícil que sea tratarlo.
Me dejó como...
Hay muchos temores sobre esto, y lo que sí es claro, doctor, es que no es una mentira. Esto en realidad existe, porque hubo gente que... hay gente en este momento que todavía cree que esto es una invención para evitar que las personas hagan un disfrute de su vida sexual como bien le consideren, ¿sí? Que eso fue un invento precisamente para evitar que las personas tuvieran relaciones sexuales. Pero no, en realidad esto está pasando, ataca a miles de personas en el mundo y... Lo que usted hoy nos dice nos deja inquietos, pero por supuesto muy alegres también, porque la medicina en efecto ha avanzado para garantizar la supervivencia de la persona aún con el virus, ¿sí?
Quisiera, en eso tiene toda la razón y en eso quisiera hacer énfasis, porque más allá de asustarlos, la idea es quitarle un poco el estigma a la enfermedad. Yo creo que en unos años tendremos la cura, porque se ha avanzado muchísimo durante los últimos 10 años en tratamientos. Son tratamientos muy, muy exitosos que están casi logrando la erradicación. Pero obviamente todo está en proceso de investigación. Yo quisiera hacer énfasis en algunas cositas con respecto a cifras.
Perdóneme, sí. Antes de eso, no perdamos de vista lo de los tratamientos, ¿sí? Porque quiero consultarle algo también sobre eso, doctor. Ahora, hablando de tratamientos. Ahora sí, ¿cuáles son sus cifras, doctor?
Quisiera resaltar, entre 2000 y 2016, el número de nuevas infecciones por VIH se ha reducido en un 39%. Es decir, bajamos casi un 40% la tasa en la que aparecen nuevos casos. Y asimismo, las muertes que se asocian a este virus disminuyeron en una tercera parte, un 33%. Eso en términos prácticos significa que 13,1 millones de personas no murieron por VIH durante estos últimos 16 años.
Por el tratamiento.
Exacto. En la actualidad hay más o menos 36 millones de personas en el mundo con VIH. Más del 70% están en África y el resto pues es en la población diferente. Pero obviamente es por cuestiones del contexto de África que allá se reproduce más fácilmente el virus.
Estos son cifras de al menos de casos identificados, ¿no? Porque mucha gente podría tenerlo y lo desconoce.
Y no lo sabe. Uh-huh. Se cree que... En la actualidad, solo el 75% de los casos de VIH están diagnosticados. La idea es al menos tener un 90%. Esa es la meta de la Organización Mundial de la Salud.
Muy bien, doctor. Medicamentos en el panorama nacional. Si alguien es identificado y reconocen entonces que tiene VIH, ¿cómo procede la EPS para acompañar a este paciente? ¿Existe alguna política de rigor donde de verdad se le suministren los medicamentos, al menos sin los altos costos que podría tener este en algunos países, porque entiendo que eso también funciona por la oferta y la demanda.
Sí, es un medicamento que son principios activos que son costosos. En el momento todavía la molécula solo la tienen ciertos laboratorios, pero se supone que en 5 años ya queda de manera libre y bajará el costo. Pero en el país realmente el tratamiento es muy bueno. Las EPS tienen programas diferenciados, claramente enfocados a estas personas con todo el equipo que necesitan, porque saben que es una enfermedad de alto costo que si no la tratan bien les puede significar más dinero con las complicaciones. Por ello son tan juiciosas las EPS con el tratamiento. El acceso, que digamos de una persona que tiene VIH a ese tratamiento, es muy rápido y no tiene restricciones y se maneja pues obviamente con toda la confidencialidad que uno quisiera si tiene el virus del VIH.
¿Y sin pagar más de lo que ya está pagando? O hay,
no tiene que pagar más.
O sea que no es una enfermedad, de ninguna manera es una enfermedad huérfana como las hay también aquí en Colombia, ¿sí?
Exacto. Es una enfermedad que tiene todo el apoyo del Ministerio de Salud para reducirlo, porque asimismo es como ellos se ven evaluados a nivel internacional. La cantidad de personas con VIH, muertes por VIH, tratados por VIH. Por eso ellos son juiciosos con eso.
Bueno, no sé si queda alguna pregunta en el aire. Sí. Plenamente identificado. Yo sí tengo una pregunta, doctor.
Dígame.
Esta sí es mucho más del orden sexual. Uh-huh. Si una persona es identificada con VIH, ¿cómo continúa su vida sexual? ¿Cómo lo hace? ¿Con condón?
Sí, se recomienda. Porque hay, digamos, varios escenarios. Que la persona que tiene VIH tenga relaciones sexuales con una persona que no tiene VIH.
Sí.
Entonces ahí es una cuestión más de moral, porque la idea es que no le transmita el VIH a la otra persona. Y también hay casos de parejas que son VIH positivas las dos. En ese caso también se recomienda utilizar condón porque, digamos, el hombre tiene un tipo de VIH y la mujer el otro, o la pareja. Uh-huh. La pareja, sea quien sea, tiene otro tipo de virus de VIH. Al tener la relación sexual, si se llega a contagiar virus 1 con el virus 2 en la misma persona, se hace recambio genético y hace que el tratamiento sea más difícil. Entonces,
claro, porque ellos mutan.
Exacto. La recomendación es la misma, utilizar la protección sexual, porque muchas personas con VIH como que se echan a las petacas popularmente y dicen, ya sufriendo esto, ¿para qué más? Uh-huh. ¿Sí? Pero realmente es por eso que uno les recomienda seguir utilizando los métodos de barrera.
Muy bien, son las 9 de la mañana, 54 minutos. Nos ha dejado muy claro el panorama, doctor Camilo Leal, y le agradecemos por este tiempo que nos concede aquí en este momento puntual para hablar de salud.
Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por el espacio.
Sí, señor.
Y espero que les haya quedado claro, no quiero que se asusten.
No.
Pero que sí sean juiciosos y existe tratamiento. Y por favor, quitemos el estigma sobre las personas con VIH. Siempre quitemos eso es lo más importante.
Totalmente de acuerdo, doctor, con eso, y ese es nuestro mensaje para nuestros oyentes y para las personas que mañana escucharán este programa, en el que seguramente hablaremos brevemente sobre la lucha mundial que hay contra el virus, no contra las personas, sino contra el virus y el acompañamiento que se hace desde el minuto de Dios a las a los diferentes grupos poblacionales que son beneficiarios de los programas de la Fundación EUDES.